Vamos a hablar con el periodista y docente Miguel H. López. Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Quique? ¿Cómo te va? Buen día a tu audiencia.
Miguel, vos que tenés un pie en cada mundo y sobre todo este meritorio y ya largo trabajo tuyo en la docencia, en la rama de periodismo en la Universidad Nacional, te da contacto diario con chicos que luego ganan una oportunidad de trabajo en los medios de comunicación, así que tenés como, sos una especie de, permitime la humorada, ¿verdad? Una especie de lugo que tiene hijos por todas partes, esparcidos en todo el dial y en todas las páginas, ¿verdad? Así que probablemente tenés una perspectiva interesante que ofrecernos frente a esta situación que se da en este estado de turbulencia a partir del asesinato de los militares el sábado pasado y que ha tenido como un rubro subsidiario la expulsión de dos periodistas de la radio 970, y donde la lógica de esta decisión administrativa, al parecer, más allá de sus enunciados oficiales, de reajustes administrativos, qué sé yo, pareciera ser que la opinión particular de estos dos jóvenes colegas, la opinión particular en sus espacios personales, en sus cuentas de Twitter, por ejemplo, fueron la razón para dimitirlos, para excluirlos de la plantilla de trabajadores de la radio 970. Y ahí caben como, diríamos, dos hipótesis en borrador. La primera, aquí hay que admitir que la 970 es una radio del grupo Cartes. Al final del hilo está Horacio Cartes y puede ser que en el nervio general de toda esta situación se haya llegado a un nivel de intolerancia extremo donde la opinión particular de un periodista sin comprometer a su medio ya es vista como una actitud incompatible con el trabajo que desempeñan en un medio de Cartes. Lo otro es que si de verdad es una decisión administrativa, es decir, no nos cierran los números, tenemos que echar mantea a un par de periodistas, vamos a ver quiénes son los menos antiguos, qué, vamos a echarle a fulano y fulano, esta no pareciera ser la semana adecuada para hacerlo, debido a que todo está intoxicado de política a partir de lo que pasó el domingo pasado en Arroyito, ¿verdad? Bueno, y con estos presupuestos antecedentes de introducción, me gustaría mirar un poco esta realidad a través de tus ojos, Miguel.
Bueno, te agradezco mucho el espacio. Obviamente, me parece muy pertinente la contextualización que haces. Esto es lo que nosotros generalmente llamamos cuando hacemos un análisis de conjunto, un análisis de contexto, es la matriz significante. La matriz significante es una tremenda crisis en el gobierno de Horacio Cartes, la tremenda crisis que afecta a todas las instancias de decisión en el país y que afecta obviamente a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la República. Lo de la matanza en el norte con estos militares de las Fuerzas de Tarea Conjunta y la razia que se genera posteriormente no es, creo que, algo nuevo y tampoco es algo que genera el contexto, sino el contexto. Eso ocurre dentro de un contexto ya dado. Cartes, te acordarás vos, que viene de una encuesta que le baja muchísimo la popularidad, hay un descontento generalizado con él. Instaura, digamos, a los 3 años de su gobierno, instaura o instala esta mirada de la ciudadanía general que está descontenta con la gestión de Cartes. Luego viene el cuestionamiento fuerte en el propio Congreso sobre la eficacia o no de las Fuerzas de Tarea Conjuntas y la lucha contra el autodenominado EPT, que finalmente no ha arrojado más que fracasos, y eso lo sabemos, y el fracaso del ministro del Interior, Francisco de Vargas. Entonces, todo eso es una previa, digamos, de cómo está la situación. Lo de la matanza de la FTC se da en un momento en donde también hay muchas dudas sobre la motivación general, si ocurrió realmente desde una perspectiva del EPT o si ocurrió una cuestión interna, eso los propios familiares de los militares ponen en entredicho. Entonces, en ese contexto, obviamente, también no hay que obviar que el gobierno de Cartes viene hace mucho tiempo con una intolerancia a opiniones en contra. Es una línea autoritaria. Todos sabemos que en cualquier contexto autoritario, toda mirada o toda opinión disidente es considerada una digamos, posición contraria nociva e intolerante para el que tiene la autoridad autoritaria. Esto incluso podemos leerlo en el discurso de Vargas cuando dice: en este momento en el país hay solamente dos grupos, los que están en contra del EPP y los que están a favor del EPP. O sea, la famosa historia de las dos únicas posibilidades instaura esto de o están en contra mía o están conmigo. Eso es un poco, dentro de este contexto, la lógica de funcionamiento, del razonamiento de Horacio Cartes y todo su equipo de gobierno. Y este tema de los medios de comunicación tampoco sale del contexto. Horacio Cartes es un empresario que tiene muchos cuestionamientos, hay cuestionamientos desde la evasión fiscal hasta eventuales acusaciones de vinculación con el narcotráfico, triangulación de cigarrillos, contrabando, etcétera, incluso a nivel internacional tiene demandas en contra. Entonces, ha ido adquiriendo medios de comunicación, como han hecho otros expresidentes o otros grandes empresarios, para tratar de establecer cierta línea de unificación de discurso y protección. Porque un empresario y un político, avenido político, como el caso de Cartes, compraría medios de comunicación. Por más de que usa como escaparate el nombre de su hermana, obviamente es un testaferro, o sea, es la familia Cartes. Entonces, en esa línea tenemos que también compran medios para protegerse, estando en ejercicio del poder y después. En realidad es para el después, pero estando en ejercicio del poder, obviamente trata de unificar cierto discurso favorable. En estos días, semanas tal vez, venimos nosotros asistiendo a publicaciones, por ejemplo, de La Nación, que es del Grupo Cartes, la 970, que es del Grupo Cartes, de ese mismo holding, tenemos al Diario Hoy, que es del Grupo Cartes, y venimos asistiendo a unas publicaciones absolutamente descuadradas dentro de lo que originalmente es el periodismo. Son básicamente propaganda progubernamental sobre datos falsificados, digamos magnificados, que pervierten, prostituyen básicamente el principio elemental del periodismo, que es el de la veracidad y la verificabilidad de los hechos. Entonces, el despido de estos dos colegas jóvenes, una de ellas es alumna mía, deciré, que es una chica muy muy crítica, siempre ha tenido unas actitudes controversiales, incluso con algunas cuestiones del gobierno, y ha venido, yo venía leyendo sus posteos, Y no me extraña a mí que esta decisión de sacarles a estas jóvenes responda a esta línea de buscar eliminar voces disidentes o cuestionadoras al gobierno de Cartes. Entonces yo no colocaría el problema administrativo en los reajustes, en los recortes, porque el Grupo Cartes no necesita dinero. Ellos cuando adquirieron el Grupo La Nación pusieron al día una millonada de plata que debían al IPS, por ejemplo, pero eran años, casi 20 años de deuda con el IPS, pusieron al día. El Grupo Cartes no necesita dinero para hacer ajustes dentro del grupo o del holding de medios que tiene. Es más, hay información de que va a ir adquiriendo más medios, que está negociando otros medios. Entonces, eso nos instala con lo que pasa finalmente, con esto que estalla con el despido de los periodistas jóvenes en la 970, se abre, digamos, una compuerta de que puede afectar a más colegas dentro de los medios, porque nosotros sabemos que dentro del periodismo hay gente que puede estar a favor, pero hay mucha gente que está en contra del gobierno también, porque nosotros tenemos una mirada crítica, y de hecho nuestro trabajo como periodistas es poner en cuestión los hechos que tienen que ver con lo que está correctamente hecho o lo que no está correctamente hecho. De hecho, ¿qué se espera de un gobierno? Y que haga un buen gobierno. Y si no está haciendo un gobierno, nosotros cuestionamos. Yo creo que no hay que perder de vista esa situación. Entonces, el despido de estos colegas jóvenes, dentro de ese contexto de lectura, responde a una línea autoritaria, verticalista, muy dictatorial, de callar voces disidentes y tratar de unificar un discurso que finalmente trate de instalar, en un momento sumamente crítico para el gobierno, trate de instalar un discurso favorable, cosa que le está... se está tornando muy difícil para Cartes y su equipo.
Claro, Miguel, además esta crisis hizo supurar cosas que están ahí cerca nomás en el imaginario y en las prácticas de algunos referentes del Partido Colorado, que como me decía hace un momento Andrés Colmán Gutiérrez, parece que hicieron un viaje en el tiempo. Ahora, la manera de leer la situación y sus potencialidades desaprovechadas para sacar resabios de conductas fascistas, conductas de eliminación del adversario político real o potencial, los recursos que no se compadecen con la más mínima verdad y lógica, porque uno puede tener su humor particular o su opinión con respecto a la calidad de la performance del Partido Democrático Progresista en general en el Congreso o en particular la gestión de Yucio, pero no le puede negar sus antecedentes. El tipo fue el fiscal que se bajó operativamente al momento de atrapar a Carmen Villalba. Tampoco se le pueden negar méritos, no todo está en la zona blanca. Rafael Filisola tiene sus cosas en la zona gris y valoraciones que pueden estar pintadas muy de negro, pero está, digamos, el antecedente de sus logros en materia del combate al EPP, elementos que difícilmente sean congruentes con una caracterización de que ellos dos en particular, dentro de un universo de otras personas afectadas, ellos dos en particular son parte del brazo político del EPP en el gobierno. Y por ande aliados, ¿verdad? Uno le metió en cana de por vida a la subcomandante y el otro le mató a varios de ellos, ¿verdad? Qué lindo aliado que tiene el EPP en el Congreso. Es decir, este abismo que separa la verdad de los hechos de esta construcción fantástica de que hay aliados políticos del EPP en el Congreso.
En realidad lo que nosotros conocemos es que hay aliados políticos de la narcopolítica en el Congreso, eso es lo que conocemos. Y que este tema de hacer un viaje al pasado, en realidad yo creo que no hay ningún viaje al pasado. Cartes nació, creció y se fortaleció bajo la dictadura. Cartes es estronista y abreva y viene de esa cultura autoritaria y dictatorial. Cartes es estronista, su equipo es estronista, el canciller Eladio Lizaga fue miembro del Grupo de Acción Anticomunista y estuvo vinculado al Cóndor indirectamente con esa. Hay una serie de elementos en el gobierno de Cartes que denotan efectivamente que tiene una raigambre y una materia así retrógrada del estronismo metido muy dentro. Esta es una sociedad altamente anticomunista, una sociedad altamente estronista. Entonces estos discursos anticomunistas que vuelven a aparecer ahora simplemente encontraron un caldo de cultivo tal vez ellos creen propicio para volver a colocar esta historia de perseguir a los zurdos y eliminarlos. Esa es la prédica. Y no vi ningún fiscal que actuara de oficio e intimara o abriera alguna investigación a estas personas que están promoviendo la eliminación de otras personas u otros ciudadanos por su ideología. Que eso es un delito establecido, efectivamente, tipificado en tratados y convenios internacionales y en la propia Constitución Nacional. Entonces, lo que está pasando es algo así como manotazos de desesperación del Partido Colorado con Aliana, que sale con un discurso acusando al Frente Guasú, por ejemplo, de haber tomado una venganza y que esta matanza militar es una declaración absolutamente irresponsable. ¿Cómo lo demuestran? Nosotros en periodismo trabajamos sobre la verificabilidad de los hechos. Entonces, si vas a hacer una acusación o un señalamiento, tenés que tener elementos para demostrar, por lo menos, argumentos coherentes que demuestren eso. Entonces, mañana a vos te van a acusar de que estás vinculado con alguna guerrilla porque vos sos crítico al gobierno de Carlos. Están tratando de construir o reconstruir, digamos, ese imaginario que todavía no se ha desechado dentro del pensamiento general del paraguayo, porque venimos de casi 35 años de dictadura en donde esa fue la cultura que nos metieron en la cabeza, y obviamente hay elementos en el Congreso, en los tres poderes de Estado y en las bases de los partidos, particularmente el Partido Colorado, que sostuvo a Stroessner durante todo ese tiempo, una mentalidad arraigada de autoritarismo, de intolerancia, de interés de violentar a personas por diferencias de pensamiento. O sea, evidentemente lo que no ha aprendido es el pensamiento republicano, el pensamiento democrático de la diversidad y al respeto sobre la diferencia de pensamientos, de opiniones, de discusiones, lo que sea. Creo que lamentablemente este gobierno de Cartes nos está haciendo retroceder muchísimo a contrasenso, como dicen los abogados, dentro incluso de las prácticas de la buena convivencia entre personas dentro de un país. Es decir, el propio presidente y su entorno, el presidente de la República y su entorno, que deberían gobernar para todos, está empezando a establecer este tipo de improntas y de situaciones controversiales de nosotros contra ustedes, estamos muy mal. Y creo que Paraguay en este momento está en una situación sumamente crítica dentro de su proceso democrático. Creo que es uno de los momentos críticos desde el inicio de la transición en el 89, en donde volvemos a tener una actitud tan fuerte y un peligro de racia en contra de la gente que piensa distinto. Estuve yo anoche en la celebración de la conmemoración del Día de los Desaparecidos y estas dos personas que fueron identificadas, que estaban enterradas en la agrupación especializada, que es un organismo del Estado. Y allí la gente hablaba de esto, hablaba de este riesgo y se sentía el temor de vuelta de que vuelvan prácticas del estronismo en donde pensar distinto representa un peligro de cárcel o de tortura o de desaparición. Ese tipo de cosas no pueden seguir pasando en estos tiempos en el país.
Miguel H. López, muchas gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Miguel H., periodista, docente, escritor, tiene, que yo sepa, al menos 3 títulos publicados. Uno de ellos es un